Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la Sala de las Américas de la Universidad de Córdoba. Por fin. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Muchas gracias. En este momento Patricio Barton acaricia niños, funda escuelas y planta árboles. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, queridos amigos de Patricio. Gracias.
Jorge Dorio es llevado en andas hasta Córdoba, donde inaugura toda clase de obras públicas.
Sí, señor.
Señores, el programa comienza, no sé de qué manera, pero en la voz de Patricio Barton. Bueno. Eso es todo.
Bien.
Muchas gracias.
Han sido ustedes
muy amables.
Tengo una consulta.
Sí, cómo no.
Que quiero compartir con usted y hacerla pública.
A ver.
¿Y dónde se alquilan caballos acá en Córdoba?
¿Usted quiere alquilar caballos?
¿Con qué sí? Yo decía, vio que hay una idea en Buenos Aires, una idea estereotipada de Córdoba.
De todo en general.
Sí, en general.
Eso quiere decir Buenos Aires.
Pero uno dice, voy a Córdoba y aparece la sierra, los alfajores del Rosario, el laberinto de los cocos.
Y usted desea alquilar caballos.
Y el alquiler de caballos.
Es un problema. Sí. El alquiler de caballos aquí en Córdoba, sí. Se lo digo como cordobés. Ha caído en descrédito por ciertas corruptelas que hay.
¿Corrupción en el
sí. Pero claro. No, se lo digo incluso como locador de caballos.
Claro. Esquinista.
Sí, he alquilado caballos durante toda mi vida, en el sentido de que he poseído caballos para alquilar
los duelos.
Y es increíble la cantidad de caballos que no me han sido devueltos. La gente alquila el caballo, se lo lleva y dice, lo alquilaré, por una hora.
Uh-huh. Bueno, sí.
Te espera, pasa un día y otro día, y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió.
Diciendo eso, llegan al fin de las vacaciones y se vuelven a Buenos Aires a caballo.
Sí, claro. Cállese. Usted espera que se le devuelvan el caballo y no se le devuelve. Entonces, lo que han hecho los locadores de caballos es imponer la entrega de un documento.
Y sí, qué astutos.
Entregan el documento único de identidad o el pasaporte o la cédula, pero también.
¿Qué? Igual.
La gente falsifica documentos solo para robarse. Lo mismo.
¿Cómo va a falsificar?
Lo mismo pasa con las bicicletas, con los patines y con todo lo que alquilemos aquí en Córdoba.
¿Pero cuántos documentos lleva la gente?
Es el secretario general del Sindicato de Alquiladores de Cosas. Y estamos hartos de que nunca las devuelvan, señor. Por eso no encuentra, porque...
No, pero sabe
estamos cansadas.
El problema es que un documento... ¿Cuánto sale un documento? ¿30 pesos? ¿50 mil? Claro. ¿Un caballo cuánto le sale? No, señor, pero el documento es único.
El caballo
y
también.
Es irreemplazable. Además, yo voy a hablar en nombre de los alquiladores de caballos, de los usuarios, de los clientes suyos.
Claro. Mm.
Usted no está entregando...
No.
Digamos las cosas para alquilar, que todo lo que alquila usted.
Sí, alquilo caballos, bicicletas y patines.
Bueno, no lo está entregando en condiciones.
Están ahí...
No lo entrega en condiciones, señor.
Una al lado de la otra, los caballos, uno al lado del otro y los patines también.
Ya dos, claro.
No lo entrega en condiciones, entonces la gente no puede volver a devolverle el caballo, la bicicleta.
¿Pero por qué? Porque el caballo queda ahí, se manca.
Queda.
A mitad de camino.
Son caballos muy, muy cansinos los que usted alquila.
Se dio cuenta.
Usted me dijo, hay que patearlo, hay que ser un poco...
Eso es otra cosa que también tenemos que...
Un poco. Mire, duro, recio.
Algo muy... muy tremendo con las bicicletas.
Ay, ¿por qué? ¿Qué le ocurrió?
Y yo confié en una persona y me robó la mejor bicicleta que yo tenía, no me la devolvió. Pasó el tiempo, yo me retiré del negocio,
sí.
Me dediqué a otra cosa, por ejemplo a la radio. Y una tarde caminaba yo por la avenida Santa Fe y veo pasar un tipo en una bicicleta naranja. Y dije, esa bicicleta la conozco. Y lo seguí.
Bien hecho.
Lo seguí.
¿En qué?
¿Te imaginas? No es sencillo seguir a un señor en bicicleta. Y no me atreví a decirle nada. Hasta que al final, cuando lo tuve frente a frente, le dije...
¿Es mía?
No, no.
Es contramano primero, claro.
¿Se acuerda de mí? Y me puse así delante, como diciendo, terminaron tus hazañas, ya tendrás que... Entonces dije, ¿te acordás de mí? Y él me miró y me dijo, no. Ahí, claro, todo lo que yo tenía planeado...
Es que no tienes que preguntar nada.
¿Cómo hay que hacer, es decir, qué hace el Estado Nacional,
sí,
para... impedir el robo de cosas que uno que se alquilan por ahí?
Y señores, usted está
¿sabe
hablando...
qué porcentaje de bicicletas no son de vuelta?
No, ¿qué porcentaje?
100%.
No, todas. Toda bicicleta.
Una bicicleta, claro. He estado en el parque que hay por acá y le pregunté al que alquiló bicicleta, dígame, ¿cuántas bicicletas no le devuelven a usted? Uh-huh. No, nunca me han devuelto una.
Cambia de posición, claro.
Alquilar bicicletas es regalarlas.
Pero en algún momento la bicicleta vuelve.
No vuelve.
Ese es el caballo.
O sea, aquí en Córdoba, claro, jamás nadie devolvió una bicicleta. El que la alquila supone que se la lleva para su casa. Entonces le pregunto, ¿y dónde está su negocio?
Está.
En el seguro.
Ah.
En el seguro.
Siempre, cuando algo no funciona, el negocio es el seguro.
Sí, claro, por eso van presos, sí.
¿Y usted cuánto cobra el seguro? Ahora, los del seguro no le dicen...
Yo por cada bicicleta que me roban cobro $20,000.
¡Pero señor!
Y sí.
Es la bicicleta financiera esa.
No. ¡Qué amargura!
Entonces, cuando me la vienen a devolver, trato de disuadirlo. Digo, sí, ¿estás seguro que la va a devolver? Llévela un poco más. Todavía no se cumplió la hora.
Claro, su negocio entonces es que no se le... No se le...
Cobramos el seguro, uh-huh, así es.
Mire, yo vengo en representación de la Cámara Argentina del Seguro.
Buenas tardes.
¿Ve esta cámara?
No.
Sí.
La cámara oculta.
Grabé todo.
¿Valen las grabaciones así en los juicios?
Sí, señor, ¿cómo
señor,
que no?
No, señor, es una trampa, una trapizota. Le hice una zancadilla a mi cliente.
A mí
no
al
lugar.
Esa forma de resolver los casos, señor. No. Yo veo películas.
Pero esto no es cine.
Al tipo le graban la confesión, no sirve para nada esa película.
Y no, como no, cine, no.
A mí me gustan las películas donde el detective investiga, conjetura, va
deduce
de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, piensa. Pero esa donde grabaron un tipo y dice, sí, yo la maté porque andaba con mi mujer. Y, ¿reconoce esta cinta? Sí, yo la maté porque andaba con mi mujer. Sí, yo la maté. No tiene gracia. Tampoco tienen gracia las películas en donde el criminal se quiebra en el juicio.
No, no. No es un criminal serio.
Todo un,
claro,
argumento que se ve al final.
Tanta película hicimos para...
Sí,
para
que sea,
la película.
Sí,
entonces, claro, decir, bueno, no hay cómo descubrirlo a este tipo. Y hasta que, mira, yo... Sí, fui yo.
¿Y qué?
Volvería a hacerlo si fuera necesario. Sí, no solo de investigación. Todos dicen, los investigadores, bueno, estuvimos trabajando de gusto, por no decir otra cosa, 3 años, y este tipo al final se iba a quebrar como un gil. O sea que todos esos argumentos que usted me está dando, por ejemplo, los tengo grabado acá diciendo... ¿qué era?
Sí, yo lo maté.
Sí. Y salía con su mujer. No, usted lo que acaba de confesar es que hay una red de corrupción. En general, las corrupciones se organizan en redes.
Claro. Están involucrados también los caballos.
No, los caballos no, señor.
¿Acaso no matan los caballos?
Sí. Claro. Acá si hay una víctima, además de las compañías de seguros, son los caballos. Las condiciones en las que está en este caballo. Mire, está gastada las patas, ya quedó como un pony este caballo. De andar y andar. No puede tener hacia los animales. ¿Con qué los alimenta?
Es el perro. Ah. Bueno. ¿Qué otras cosas alquila usted, además? Hay gente que nunca se decide comprar nada, y entonces alquila. Nunca se decide o nunca tiene el dinero
suficiente. Claro, nunca puede, nunca se atreve. Porque cuando uno compra algo, por ejemplo, un caballo, o se casa, o cosas así, es para siempre.
Claro. Lo primero, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no?
Sí.
Lo primero es el caballo propio.
Sí. No, el caballo no es lo que cuesta mantener un caballo.
Alquilar... Nunca está seguro.
No.
En cambio, cuando vos ya tenés la seguridad de un caballo propio, ya vas distinto. Vas distinto.
Claro.
Por ejemplo, te pones de novio,
sí.
Tenés que conocer a los padres de esta chica. ¿Qué por lo primero que te va a preguntar? ¿Y usted?
¿Monta?
¿Tiene caballo propio? ¿O monta en ajeno?
Pero usted puede decir lo que quiera acerca de eso, pero el caballo
no,
no le va a sumar puntos, sino el caballo
negar,
propio.
Me va a negar que el ascenso social que obtiene el propietario de un caballo por sobre aquel que monta solo caballos alquilados.
Sí, depende.
Es tremendo, ¿esto lo va a negar usted? No.
No,
sí, lo voy a negar.
A la clase media,
depende lo que haga con el caballo.
¿Cómo lo que haga con el caballo?
Claro.
Usted llega, por ejemplo, de visita a una casa con su propio caballo ahí.
Sí.
Se baja y ata el caballo al palenque y entra decidido. Esa es una cosa.
Sí, señor.
Ahora, cuando usted viene en caballo ajeno, el caballo no le hace mucho caso.
No.
Sigue de largo.
Se
quiere volverse. Quiere volverse a la querencia y se nota. Están paradas las viejas en la puerta y dice, ese caballo no es de él.
Ya no es elegante el caballo con el...
Bueno, llámele bicicleta.
Bueno,
ponele a
la bicicleta también.
Caballo.
Una persona que pasa con una bicicleta bien lustrada
sí.
Y que es propia también así. Lo canchero es pasar por delante de las minas que a uno le gustan.
Sin manos.
No, sin manos. Sin manos no. Es este. No, despacito, con una lenta agilidad. Se pasa de acá.
Riquelme.
Y saluda con una inclinación de cabeza. No le toque timbre.
Ay, con razón.
No,
el timbre de la bicicleta.
No, sí, cuando sí tienes que tener.
Se ponga, si usted pasa y está la mujer de sus sueños
sí.
En la puerta de la casa, quizá esperando que pase usted o quizá esperando que pase algún otro.
Sí, alguien a caballo.
Usted, una simple inclinación de cabeza. No le toque timbre.
Nada.
No le toque, porque la mira me sigue. Chao. Es como todo.
Claro.
Ven una mujer y enseguida le toca el timbre.
¿Y qué hace desde la bicicleta? ¿El procedimiento corporal?
Nada, pedalea.
No caerse, claro.
Pues un día se detiene con cualquier pretexto.
Sí.
Se le cayó algo. ¿Sí?
El broche del pantalón se
claro,
le cayó.
Claro. Cambia el broche. Las medias se las pone otra vez arriba del pantalón, que es como.
Sí.
Y le dice a la mina, está parada, perdón, me he detenido para ponerme. Los pantalones adentro de las medias.
No, mejor toque timbre.
¿Qué le parece si conversamos?
Ahí está.
Usted se acomoda.
Qué buen comienzo.
Dice, el mundo es grande.
Y ajeno.
Por eso tengo bicicleta. ¿Pero? ¿Gustaría dar una vuelta?
¿Pero usted cree que ella va a ser?
Uy, qué lindo, ¿eh?
Sí. Que se hace así, no, como no se lo roba.
El no ya lo tenés, no, como se dice.
Hoy en día el hombre que no tiene bicicleta no va a ningún lado.
Nada.
No crea que es así. Sí funciona, por ejemplo, volviendo a lo de los alquileres, el alquiler del bote.
No,
o del,
no
ya está, ya está.
No,
o el biciscafo.
No, ya se puso fifí.
Sí, no, sí, sígame. No.
Porque con la bicicleta usted llega a la casa.
¿Qué le va a pasar por delante de la casa?
Por la alcantarilla van a ver.
¿Sabe lo que es?
En Venecia.
Que es un bote en medio del asfalto, apenas si se mueve. Remando como un imbécil.
Vamos a ser Titanic.
No, claro. Señor.
La ahora, la bicicleta después empieza a ser un problema. Porque pongamos por caso que todo ha transcurrido como usted lo deseaba.
Ajá.
No veo de qué manera.
No vuelvo a pasar, entonces, claro.
Nunca ha pasado.
Ella se enamoró.
Yo me detengo, ella se enamoró, empieza a preguntar. ¿Y esa calcomanía que tiene ahí? Tiene cuenta. Ay, ¿cómo hace para encintar el manubrio? ¿Por qué no le pone una corneta en vez de un timbre? Esas conversaciones...
Sí, lindo, qué lindo.
Transcurre así...
Ciclísticas.
Llega, se aproxima el amor, usted sí. Lo ve venir, y la bicicleta empieza a ser un obstáculo. Ya deja de servirlo, usted lo tiene en la mano. ¿Dónde, qué hace con la bicicleta? ¿Dónde la pone?
La apoya bueno, contra la pared, si me permite la expresión. Sí, sí. Me refiero a la bicicleta.
Sí.
Hacia la presión.
Y deja ahí.
Con
la
el caballo
ahí.
Es mucho más difícil esa
claro,
parte. Digo, claro.
La deja ahí y a usted en el barrio le empiezan a llamar el muchacho de la bicicleta. Sí. Incluso en la familia.
El pibe claro, de la bici.
Y la claro. Nena está saliendo con el de la bicicleta. ¿Cómo decir? ¿Y el del triciclo?
Y ya creció.
No, me refiero al triciclo.
Al ciclo de panadero, parto. Claro.
También.
Y el muchacho del caballo y así.
A mí me gusta mucho andar en bicicleta y yo ando con punteras.
Le pongo para que no se le
los
salga
pedales, el pie. Las punteras para que no se salga el pedal. Porque uh-huh. Si usted quiere andar sin manos, por ejemplo, para impresionar sí. A una dama, y pierde pedal,
no.
Toca no, el suelo y queda ahí tirado sí. De espalda.
Más vale
y la
que se desnuque.
Sigue,
claro.
Sigue para allá.
Y la mina también.
Con la puntera no. Ahora, la puntera no la ponga muy ajustada porque después no la puede sacar. No puede sacar el pie. A mí a veces me pasa que llego a mi casa a las 2, 3 de la mañana
sí.
y quiero sacar la puntera porque llegué.
Claro, anduvo mucho.
El pie del pedal y no sale. Y claro, entonces no te podés detener porque te caes.
¿Y
entonces,
qué haces?
Doy sigue. Otra una vuelta manzana. Sí.
Un centauro.
Mientras hago fuerza, por ahí 1, 2, 3 vueltas manzana. Como yo llego tarde, a veces no hay nadie en la calle. Si hay alguien, sí. Le puedo decir, ¿vengolea?
Sí, ¿qué me ayuda?
Y le digo, mientras sigo, ¿no? Pero, digo, espéreme que vuelva a pasar. Voy a dar la vuelta a manzana y... Después paso. Lo que le decía, vengolea. Digo.
No lo nombre más.
Ahora, cuando pase de nuevo, usted me sostiene
sí.
E impide que me caiga y yo entonces sí puedo sacar
y ya no lo
pies de las punteras. Pero si no hay nadie, si no está Bengolea, que ya incluso está un poco harto de este asunto...
De que le pase eso, claro.
Y le ve venir y se mete para adentro. ¿Qué hace usted? ¿Cómo saca? Queda siempre estribado, ¿me entiendes?
Claro. Sí, es complicado.
Yo dormí, voy directamente hasta la cama en bicicleta.
Bien, muy bien.
Y ahí
me dejo caer, me tapo como puedo...
Se la deja puesta.
Y duermo montado.
¿Qué joven no durmió con una bicicleta? Vamos, ¿sabe de qué le hablo?
Veo que usted gusta de los accesorios de la bicicleta, así
me
como,
encanta, me
como
encanta
la puntera.
Ponerle adornos a mi bicicleta.
¿Cómo resuelve?
Porque propia, porque si lo hubiera alquilado, como usted quiere,
sí,
¿qué no sentido podés. Tiene?
No podés.
No podés.
Bueno, pero a la propia, ¿cómo la adorna usted?
Ah. Bueno, yo le pongo, en principio una naranja... En medio de la rueda.
Sí.
Pegada a los rayos, sí. Una naranja o mandarina. O mandarina. Entonces, al girar la rueda, la naranja o mandarina, que era un punto, se convierte en un círculo.
Mm. Ah, el efecto visual.
Un círculo de naranja. Y te ven pasar y dicen, ahí va Barton, por ejemplo.
Claro.
Mirá, le ha puesto una toronja. En medio de la rueda y al girar parece propiamente un círculo de fuego. Y eso se va corriendo entre las
piernas. Bengolea lo difunde.
Y
claro.
Después usted nota que todas lo saludan y el deseo se nota en su mirada.
Sí, sí.
Y usted piensa, ¿por qué será que me miran con tanto deseo? Y la respuesta es, por la toronja que usted ha puesto.
¿En serio?
En la rueda, señor.
Y yo que tenía un ojo de gato ahí, porque...
Un ojo de gato está bien también.
Uh-huh. El ojo de gato va en las ruedas...
Sí, en los rayos.
Adelante y atrás.
¿Sabe qué? A usted le falta... se pasa de la raya siempre. ¿Es cierto?
¿Usted dice que es mucho?
Sí, es mucho.
Porque es barroco,
es
mire.
Es mucho. Ay, mirá, ¿quién se creerá que es?
¡Ey, pero sí, señor, no se puede hacer
los
nada!
Dice, puesto ojo de gato.
¿Qué haces, ojo de gato? Ya le quedó para siempre, claro.
Por eso lo rechazan a usted.
Pero ¿por qué, señor? Por ejemplo, cartuchera sí tiene usted.
Si va disfrazado cowboy, así para...
No, para llevar las herramientas, Dios, que se pone abajo del
no,
asiento.
No, es una carterita que tiene la bicicleta atrás del asiento.
Atrás del asiento.
Ahí no hay que poner nada.
Nada.
No se pone nada.
No va la llave ahí.
Sí, pero ya se te perdió. yo lo que llevo ahora... Bueno, no... Soy una persona
¿qué?
Más distinguida que antes, ¿no?
Ah.
Lo que tengo es el asiento cubierto por una funda de piel de...
Animal
de leopardo,
print,
¿no?
Claro.
Ah,
de leopardo.
Y el que hace demasiado soy yo.
Señor.
Piel de leopardo.
No, piel de leopardo.
Y lo
me
primero
parece...
que un hombre elegante tiene que tener es una funda. En el auto, si uno llega a tener auto.
Claro,
bueno,
sí.
Vamos, la bicicleta, funda... Se levanta, porque cuando usted está sentado en el asiento...
No se ve.
No se ve el asiento.
Es como el leopardo.
Da la sorpresa, ¿no?
Sí.
Entonces, dice, le dice a la mina, está para... Bueno, me voy a bajar, me voy a apear.
Claro.
Y levanta la pata.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
Se está apeando,
estoy
señor.
Estoy bajando la bicicleta. Ah. Levanta la pata y aparece ahí el asiento del leopardo. Y la mina le dice, ¿y ese asiento? Y usted le dice, es de piel de leopardo.
Ah.
Y ahí viene, cuando usted, ella le pregunta, ¿no tiene miedo?
Porque ¿miedo de qué va a tener?
¿Cómo lo va a tener miedo?
Leopardo, viejo.
De la piel de leopardo, pero es una contigüidad con, la, con las bestias de la selva. En el África, por ejemplo, son las los asientos de las bicicletas de piel de leopardo, son de piel de leopardo.
Sí. Pero, señor, es una especie es protegida. Decir,
cada ciclista es una costumbre.
Sí, es tabú también eso.
Tiene que cazar su propio leopardo para enfundar el asiento.
Eso
entonces,
es una...
cuando se baja de la bicicleta, mientras se está haciendo así... Ya empieza a contar. Dice, ¡mi leopardo!
Pero, no.
Lo maté en 1984. Me acuerdo, yo venía solo por la selva y vi un leopardo que se me viene. Y lo maté. Son mejores los relatos.
Sí, tiene que hacerlo un poco más extenso.
Se usa todo el leopardo que usted caza, le pone. Porque la cabeza del leopardo en el lugar del faro, con la boquita abierta. La vea la luz.
Y en la bicicletería venden bicicletas, ruedas, asientos,
sí,
fundas de leopardo y rifles.
Claro.
Ahora, eso es despreciado por la mina ecológica.
¿Quién es esa mina?
La mina ecológica no tiene lugar en este...
Y sí.
En este foro, evidentemente, no. La mujer ecológica ve las cosas de piel de leopardo y las desprecia.
Claro, en tal caso usted le tiene que decir...
Tiene que cambiar el asiento cuando se trata de una mina
ecológica.
Tiene fundas,
claro.
Lo mejor, a la mina ecológica le gusta el ciclista sin asiento.
Claro. No salgo más con ella.
Usted le dice, mire, con tal de no matar a un leopardo, preferiría andar sin asiento.
Y no me puedo bajar. Sí,
y está así en el aire, en el aire, con el caño allí vacío.
Claro.
Ayuno de todo asiento. Y a mí me pregunta, ¿y el asiento? ¿El asiento? ¿No tengo asiento? Estoy protegiendo a los leopardos.
Sí.
Y saca una calcomanía.
Sí, claro.
Soy yo volante vegetariano.
Yo también protejo a los leopardos. Y ando sin asiento.
Sí.
Y va caminando un poco así, como camina la gente que no tiene asiento en la bicicleta.
Qué lindo.
No es pensó... una persona muy extraña realmente.
Pero no, señor, le estoy diciendo...
Por temas que...
Ojos de gato, tiene asiento de leopardo. Hay que ir con mascota en la bicicleta. ¿Se puede o no? ¿Usted qué hace? ¿Tiene una mascota para llevarla con la bici, el perrito?
Claro.
No, ese,
el
no,
perro la lleva arrastrando no? con la...
O los perros, puede ser paseador.
O los perros. Hay paseadores de perros que van en bicicleta.
Sí, señor.
Pero a poca velocidad.
No, a 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto levanta la bicicleta?
No, señor, los perros... ¿Los perros los lleva atrás o los lleva adelante?
Depende.
¿Quién lleva
algún...
quién?
Depende de la hora.
A la ida los lleva atrás y a la vuelta adelante. En el Canadá se lleva el perro mucho adelante,
sí.
Porque, como se sabe, en el Canadá el perro hace las veces del caballo.
No, claro, señor, esos son los perros.
El lechero, por ejemplo, y aparece con su carro tirado por perros.
Claro.
Y se baja. Y sale, y atrás, ladrando entre las patas de los perros, los caballos.
Tengo un caballo guardián.
Este caballo es muy guardián. Sí.
No es así, señor. No lo digo yo.
Es faldero. Cuidado que es faldero.
Es grandote, pero no hace nada.
¿Usted anduvo por el Canadá?
Anduve mucho.
Es un hombre viajado.
No, anduve por el Canadá. Sí, quise entrar en la policía montada.
Qué lindo.
¿Hay policía montada?
Montada en perro, señor. Naturalmente.
Es un uniforme.
Los ladrones hermoso. Se mueren de risa.
Sí,
cuando
lo
ven venir,
claro,
un policía montado en un perro es algo que no mete mucho miedo. Las patas arrastrando por el suelo. Algunos perros son chiquitos. La panza del perro reptando.
La carita que pone.
Tipo caminando así. Sí. Entregate, dice.
Y en varios idiomas, para colmo. Yo tardan mucho.
Claro, encima Canadá. Y es grande, Canadá.
Canadá es grande.
Es un país grande.
¿Y qué va a ser?
Pero así que no me dejaron entrar.
Bueno,
¿qué va a hacer entonces con él? ¿Va a alquilar o no va a alquilar el caballo?
Yo quisiera alquilar caballo, pero
mire,
hay que ir hacia
afuera.
El caballo
no me queda más porque hoy es el fin de semana largo.
Sí,
imagínese la cantidad de caballos que he alquilado. Pero tengo aquí algunos muchachos que me ayudan.
Sí.
Aquí está mi tío, que cuando se acaban los caballos, se comí de él.
Pero señor, yo no voy a montar a su tío.
No opine sin probarlo.
No va a notar la diferencia.
No.
Es más manso y más obediente que más de cuatro de los caballos que alquilamos aquí.
No lo tiene mucho, no tiene mucha boca, ¿eh?
Te lo monta, se lo lleva a cococho.
¿A qué hora lo devuelvo?
En una hora.
Sí. Y ojo porque este tiene reloj, este se da cuenta, ¿no?
Una hora con su tío y no va a andar, usted dice que...
¿Qué?
No va a andar pidiendo cosas por el camino.
No lo fuerce.
Ni nada de eso. Bueno.
Bueno, pero devuélvame, no me robe al tío.
Claro. Pero no, ¿qué le voy a robar al tío, señor?
Viene muy sudado y paga más, yo le aviso.
Mauricio, ensillámelo al tío.
Pobre tío.
Bueno, muy bien. Eso es todo.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa. Y después hablaremos del paraíso en la India.
Qué lindo.
Que no es lo mismo
que el paraíso. No, sí.
Así que vamos, mientras tanto, a alquilar algunos caballos.
Ahí está.
Para las personas que quieran.
Ya va, señora, ya va.
Marcharse a su casa.
Ahí está.
Ya va, señora, dos minutos y ya regresamos con usted.
Pausa.
Permiso.
Denle más.
Comienzo de espacio publicitario.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlo con vos.
Darío Grandinetti, ¿ya compraste los pasajes para ir a Nueva York?
No, supongo que me vas a invitar.
Best performance by an actor.
And the winner is Dario Grandinetti.
Yo no hablo inglés. Y no esperaba ganarlo, así que no tengo nada preparado, la verdad. En la Argentina los derechos humanos son política de Estado. El programa que nosotros hacemos trata de reivindicar todas esas cosas que necesitamos que se reivindiquen para hacer un mundo cada vez mejor.
Está con nosotros la gran intérprete, actriz Cristina Banegas. ¿Estás ahorrando para el pasaje a New York?
Todavía no compré, me agarraron medio así desprevenida. Pero bueno, viste cómo son las cosas.
The winner is Cristina Banegas.
I want to share it with the producers and all the people who work in the series Televisión por la Inclusión. For my family, my friends and for all the people discriminated. Thank you very much.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío. En vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad del 60%. Chávez está muy delicado, pero sigue con fuerza, así lo aseguró el vicepresidente del país, Nicolás Maduro. De esta forma desmintió las versiones del diario ABC de España sobre el mandatario venezolano. El artículo indicaba que el estado de Chávez era irreversible y que estaba en un coma inducido. Daniel Scioli confirmó la reunión con la mesa de enlace bonaerense el próximo jueves. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y los dirigentes de las principales entidades agropecuarias del distrito analizarán la aplicación de la ley referida a la evaluación fiscal de los inmuebles rurales. En diciembre las ventas minoristas subieron el 4,3%. El relevamiento aclara que además, pese al crecimiento, la cifra no alcanzó para superar el promedio anual, que cerró con una caída del 2,4%. El gobierno de Estados Unidos intenta evitar que el país entre en recesión. El vicepresidente Joe Biden confirmó a los congresistas demócratas que buscan que respalden el acuerdo del último momento aprobado por el Senado. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Dolina, aquí en este estudio.
Hay como una superstición acerca de la variedad de la factura.
¿Por qué?
Hay que llevar dos de cada uno.
Claro, sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
De cada docena de facturas hay al menos 4 o 5 que nadie quiere. Pero hay un porcentaje, digamos un 30% o algo así, de facturas incomibles. Esto, reparte en su responsabilidad. El que va a comprar con su desatención y el panadero. ¿Por qué razón se fabrican esos masacotes con dulce de membrillo y
sí,
una cosa
pero
verde?
Pero justamente, porque mandamos a alguien desatento que lo compró, que el tipo dice, ah, mira, vendimos de nuevo el masacote este, hagámoslo otra vez.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus. ¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy, muy, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de tiempo de show.
tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señores, estamos en Córdoba, finalmente estamos aquí en Córdoba capital, en la Sala de las Américas.
De la Universidad de Córdoba, que está cumpliendo 400 años.
400 años, más que el país. Más que el país.
Bien. Cuando termine el programa nos vamos a quedar por ahí, firmando, saludando,
recibiendo sobornos y regalos,
recibiendo obsequios como este.
Sí, a un pan. Acá hay arroz.
Sacándonos fotos, firmando remeras.
Qué lindo, o lo que fue.
O nada, pero estaremos allí, estaremos allí. Hablaremos ahora de Yama y el paraíso en la India.
Uh-huh.
Bien. En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar.
Ajá.
Uno se moría y o lo enterraban o lo quemaban. No sé de qué manera lo decidían, pero eso hacían.
Parecido.
Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción que había por ahí, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Mm. O sea que era preferible quemar a los tipos para que no te persiguieran.
Claro. Mm.
Es una mala costumbre que tenían los muertos en la India, de perseguir a las personas que seguían vivas.
Y por envidia lo hacen, claro.
Ahora, a mí me gusta el muerto serio.
Sí.
El muerto que se muere y se muere. Nada, que empieza a aparecer, que después resucita, que... No. Que
cuando me muero, me muero.
Alrededor de donde enterraron. No, señor. El tipo se murió, se murió.
Chao.
¿A qué estamos jugando, señor? Bien.
No es vida.
Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos, creían que de ese modo transferían a los muertos a una especie de paraíso, del que hablaremos ahora. Gobernado por Yama, que fue el primero de los hombres, y el rey de los muertos. Yama había explorado las regiones escondidas y dio con el camino, que luego se llamó Sendero de los Padres y las Almas, el camino para llegar al paraíso, siempre que usted quemara al muerto.
Claro.
Si usted, señor, no quema al muerto,
no hay manera,
decían ante un supuesto reclamo, no va a ninguna parte.
No hay sendero.
Entonces las almas subían en un carro, había un carro dispuesto a tal efecto, y llegaban al cielo de Yama. ¿Cómo era este cielo? Los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban incluso con sus antepasados. Bueno, yo no sé si esto... Esa era la felicidad primera del cielo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado.
¿Todos los parientes?
Todos. Estaban ahí, te tenían que reconocer.
Claro.
¿Qué dice? ¿Y si no es el Fino Barton?
Sí. Flat. Usa otro.
Bueno, y lo instalaban, y entraba en una vida perfecta, dice aquí, coronada con el cumplimiento de sus deseos. Lo cual ya no sé si es perfecto después de todo.
No.
Imagínense, unos deseos que se cumplan inmediatamente, más que deseos parecen pagaré.
Sí.
El deseo tiene que verificar una cierta tensión, una cierta distancia con el cumplimiento. Si usted está en un lugar tal, por ejemplo, este paraíso, el tal Yama, donde cada deseo es un cumplimiento, no hay tensión. ¿Qué es el deseo, entonces?
Viene rápido.
No tiene nada, no tiene nada. Tiene que haber una distancia entre el desear y el cumplirse, e incluso tiene que haber alguna posibilidad de que no se cumpla.
Claro, un riesgo.
Si no, ya no es deseo. Bueno, esto no ocurría en el paraíso este de Yama, donde ya la gente... ¿Vio cuando empieza uno a desear de vicio? Mira, la gente ya que desea, desea, desea y se le cumple. Y te mira, ese ya desea de angurriento.
O sea, cosa ve, cosa desea.
Cosa ve, cosa quiere. Bueno, después, un detalle. En el paraíso de la India todos andaban a pie. Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en bicicleta. Andaban a pie.
A pie propio.
Fíjese, la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a contar qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparecen los disensos y la famosa subjetividad que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar, que son, a Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello.
Perfecto.
Un simple problema, por ejemplo, ¿qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿Las dejamos así? Bueno, hay quien prefiere unas y detesta otras. De manera que el empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro, ¿no? Bien. Hablando de infierno y de empedrados, sépase que los caminos del infierno están empedrados.
Empedrados de buenas intenciones.
De buenas intenciones. En el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio. Se llamaba Narada y sin embargo era sabio.
Eso es el paraíso.
La diosa rubia. Y cuenta Narada que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Y hay otras circunstancias que a muchos de nosotros no nos va a gustar. Muchos preferimos justamente lo que está bien frío o lo que está bien caliente. Pero no lo tibio. Nada de tibieza. Los que detestan los tibios estarán bastante mal en aquel paraíso de Narada. Pero la vida allí estaba exenta de tristeza. Puede ser, eso puedo aceptarlo. Quién sabe, no sé. La edad no conllevaba debilidad. Eso acepto.
Sí.
Nadie tenía hambre ni sed. No acepto. No. Sí, quiero tener hambre y sed. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed. Quiero tener deseo. En ese sentido, los orientales, no los uruguayos, ¿no?
No, ya sé, señor.
Difieren del pensamiento que tenemos en este programa, al menos. Es un pensamiento un tanto infantil, que preferimos tener deseos y cumplirlos. En cambio, los orientales prefieren aniquilar esos deseos. Bueno, entonces, el deseo es un problema, evidentemente. O lo aniquilamos como quieren los sabios orientales, o lo cumplimos como queremos nosotros. Como queremos las personas bestiales que integramos el staff de este programa. De este programa.
Es un problema.
En aquel cielo había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho a la medida de los señores.
Sí, claramente.
Las damas que iban allí no podían sentir mucho halago, porque había ninfas que cantaban y bailaban. Parece que las ninfas se reían todo el tiempo, así que no sé si tampoco quiero ir.
Otra vez Narada, dijo usted.
Bien. Había una asamblea en el cielo que tenía el esplendor del sol. Allí los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Esos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Bien. ¿Y Yama? ¿Qué hacía Yama mientras tanto? Dice, estaba sentado abajo de un árbol, tocando la flauta. Y bebiendo el licor de la inmortalidad. ¿A qué dice de la inmoralidad?
Es mucho más rico, me parece.
Me gusta más ese licor. Sí.
Mozo.
El famoso licor de la inmoralidad del que tanto se habla. Yama les daba a los fieles un traguito de soma, que así se llama este licor. Y dicen que los infieles eran destruidos o condenados al infierno llamado Put.
Muy bien.
Put. Se llamaba el infierno en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de Yama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros Yama, cada uno con cuatro ojos. De puro compadrón. ¿Qué? Eso es de compadrón. Tener un perro de cuatro ojos es una compadrada.
Es como el ojo de gato en la bici.
No, claro.
Y de a cuatro.
Bien. En tiempos postvédicos, Yama presidía un sistema complicadísimo de infiernos, el Dandarhara, y bueno, era muy complicado y no vale la pena. Y vos no sabías si estabas. Era tan complicado y tan burocrático que vos no sabías si te habías ido al cielo o al infierno. Esto suele ocurrir entre nosotros.
Totalmente. ¿No?
¿Sí, dónde estaré? ¿Qué será esto? Esta vida que estoy llevando, este amor que tengo con esta dama que me acompaña en este momento, que me da el brazo, ¿será un premio o un castigo?
Ahora un premio, ahora un castigo. Sí, otra vez un castigo.
Pero no es posible saberlo, ¿no? Bien. Un detalle interesante. Yama podía consentir que se prolongara la vida de algún mortal a condición de que otro tipo entregara sus años.
Quid pro quo. Sí.
Claro. Y una historia así aparece en el Mahabharata. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches de Benares. Y todos respondían, Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru.
¿Cómo?
¿Qué hace Ruru? Se enamoró de Eldia.
El Ruru.
Y fue a pedirle a Pramati, que era el viejo, ¿no? Uh-huh. De la mina, su mano. Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero, che, unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, esta chica, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató, como ocurre en casi todas las historias desde Eurídice en adelante.
¡Qué mala suerte, viejo!
Bueno, se reunieron los brahmanes alrededor del cuerpo de la hermosa, la lloraron, pero Ruru, el novio, ¿no? Sí. El de la bicicleta. Desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo paga con sus años la vida de otro. Dice, bueno, si renuncias a la mitad de tu propia vida, dijo un inspector que había por ahí, a favor de tu amada, entonces ella, Pramadarva, se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje. Bueno, el emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del amorado. Mire, acá hay un señor así, así. Un señor así, así es espantoso. Sí, ¿no? Es un inciso extraordinariamente ineficaz. En un texto supuestamente poético, usted pone, el mensajero celestial se acercó a la divinidad y le dijo lo siguiente. Mire, aquí hay un señor así y así. Pero eso fue lo que dijo. Habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, porque la mitad ya se los había gastado la mía.
Claro.
¿No? Fueron felices. Yo creo que no, habrá habido reproches.
Pero claro.
El Ruru.
Para esto.
Cada tanto dice, para esto te di la mitad de mi vida. El Ruru. Están los domingos a la tarde mirándose los dos aburridos, así mirando por la ventana, y por ahí vienen caminando los padres de Pramadarva que caen de visita, y el Ruru dice, pensar que para esto entregué la mitad de mi vida, dice. Sí. Y se va arriba a dormir la siesta.
Claro.
Licencia.
Está raro el Ruru.
Aquí viene otra vieja y ociosa cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. O también se puede formular la pregunta al revés, si es preferible 20 años solo o 40 con la mina. Depende de qué mina.
Otro plan no hay, claro.
Bueno, acá viene una condición para asegurar la entrada al cielo de Yama, y era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba otros trámites necesarios a los muertos. Es decir, que para ir al cielo tenía que ser padre, y padre de un hijo varón, además.
Sí.
Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. Y así... Bueno, el nacimiento de una hija era una noticia terrible. Y era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres, a otras mujeres que no eran las suyas, con el propósito estricto de la fecundación. Se acercaba y decía, no crea, señorita, que quiero faltarle respeto. Lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal.
Cine serios.
Sí, sí, dice, ya la suelto. Bueno, y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al desesperado. Uh-huh. En realidad, siempre que te dan un amor, digo yo,
pero vamos,
te están dando el cielo. Por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. Primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Ah, claro, está bien.
Bien. Esto,
El primer escalón para llegar al paraíso, los calores de la sexualidad. Yo agregaría, primer escalón y único al paraíso son los calores de la sexualidad.
Repetido, es claro.
Sí, sí. Es preferible, sin embargo, este es el paraíso de llama, ¿no? No es muy convencente. Pero yo prefiero un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habrá que ir y realizar uno en el paraíso de llama las refacciones correspondientes. Como aquel también de la mitología india, a quien le preguntaron si prefería ir al cielo acompañado de un tonto o al infierno acompañado de un sabio. Y dijo, mira, yo prefiero ir al infierno acompañado de un sabio, porque si voy al cielo acompañado de un tonto, el tonto va a convertir el cielo en infierno muy rápido. Y en cambio, si voy al infierno con un sabio, tengo posibilidades de cambiarlo. Ir al paraíso a modificarlo, he ahí una idea de gran nobleza, ¿no? Entonces, bueno, a ver, dice, esa pintura, esa pared dorada, rebájemela un poquito, dice. Dígale a las ninfas que no se rían tanto, que estoy durmiendo la siesta. Y al de la flauta también, que se calle. Yo quiero inmediatamente quejarme por la situación de las mujeres en la India,
bueno,
antevédica, mujeres que no iban prendidas en ninguna en este paraíso. Parece que no iban al paraíso porque si había que ser padre de familia. Y si es que iban, mala cosa. Allí había ninfas riéndose y cantando, y los tipos que iban no le iban a dar ni 5 bolillas porque estaban con las ninfas.
Pero por ahí iban a laburar de ninfas, qué sé yo.
No creo.
No.
Las ninfas eran una especie de uríes brahmánicas.
Claro.
Eran uríes, ahí. Aquellos seres del paraíso musulmán, una gota de cuya saliva era capaz de endulzar todos los mares. Eso es dulzura. Pero, bueno, como todos los paraísos, no sé.
Es curioso, Alejandro, porque...
No sé, qué cosa es descubrir que a uno no hay nada que se le acomode, ni siquiera el paraíso.
El paraíso. Sobre todo.
A vos no hay utopía que te venga bien.
No hay paraíso que te calce justo. Sí. ¿No?
Hemos dicho muchas veces, Alejandro, que hay una cosa rara ya con el paraíso y que la humanidad está fundada sobre el exilio. Es decir, el paraíso fue el lugar desde donde nos echaron primigeniamente. Pero ahí hay una trampa, esto que lo hemos dicho varias veces en este programa, hay una trampa. Porque entonces, ir al paraíso significaría estar volviendo. Ahora, ¿cómo uno vuelve a un lugar del que nada se acuerda? ¿Cómo uno vuelve a una casa de la que nada recuerda y nada sabe? Digamos, y a veces, uno quiere, una vez que se fue al exilio, navegar los mares, el viaje, volver a casa.
No sé, igual ese problema en este paraíso no existía, estaba. No, aquí no habían después echado a nadie, son otra clase de gente.
Pero entonces me pregunto, claro. Pero entonces, ¿son todos conocidos los que van a estar en el paraíso? ¿Todos conocidos? O sea, que gente
no, yo creo que
no
ninguno.
Por eso.
Porque si no, uno tiene que andar escondiéndose.
Claro.
A las cuales le fastidian los conocidos, como algunos que yo conozco.
Pero claro, sí, señor.
Imagina por todo el paraíso escondiéndose durante la eternidad.
Claro.
Uy, escondete que viene fulano.
¿Cuánto falta? El fin de los tiempos, sí. Chao, claro. Y entonces hay que saber si hay minas, si hay kioscos abiertos, por ejemplo, que un paraíso con kioscos cerrados no lo es. Pero además, esta cosa de los pájaros, que decía, una paloma, ¿no? Noé usó 3 palomas, una le salió bien y el resto fueron plaga, necesariamente como acá. Y además, ¿cómo saber cuando uno caza palomas en el paraíso cuál es el Espíritu Santo? Se equivoca y se pierde la
castidad. No, pero ustedes tienen los paraísos mezclados.
Sí.
Estos son otros.
Igual, búhos, palomas, paraíso, nada, eso es interesante. La cuestión del paraíso es esta cosa hacia el futuro. Como usted bien decía, sabemos que el deseo se construye. El deseo deseo tiene que ser construido por uno para que sirva. Hemos recordado alguna vez la frase, la esperanza es la memoria de un deseo. La esperanza de uno hacia el paraíso es que justamente haya un deseo que se pueda recordar. Y además esta cosa de un paraíso que no sea agonista, difícilmente lo podría satisfacer. Agonista en el sentido de que hay que pelear, que hay que lograr algo, que hay que obtener algo modificando uno perpetuamente eso que se le está ofreciendo. Aún si hubiese la mina que usted está pensando, si no estuviesen los conocidos, si nada debiera hacer para lograrlo, no sé si le gustaría mucho ese paraíso. Entonces digo, hay que pensar un paraíso que a diferencia de lo que plantean todas las religiones, pero esta particularmente, no esté más allá. Un paraíso que consiguiese que lo sintiéramos siempre en una especie de ahora, una hora sin otro deseo que ir construyendo ese ahora permanentemente. Como los chicos que en algún momento piden algo y lo quieren ahora. Yo que le digo, luego, nene, luego. Y realmente, si hay una forma de alcanzar una vida paradisíaca, es justamente no saberlo y tener que construirlo cotidianamente. Después, ¿qué importa del después?
Y después... Después es el nombre del tango que va a cantar Libertad Lamarque. Adelante, este tango compuesto en la India.
Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final. Puro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor, y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, perdido en el olvido, un paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, si aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo en arrepentimiento, para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido, que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Después.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Hay un doctor que anda en las cosas importantes, sí, que se llama Carlos Silva, es profesor de neurología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Ah, mira.
Y descubrió que la voz femenina cansa más que la voz masculina.
¿Cansa en qué sentido?
Agota, la pone contra el piso, eso no es lo que hace.
Este descubrimiento, ya te lo digo, que justifica los 300 años de ciencia moderna que hay.
El cerebro masculino se caracteriza porque los hombres en general tendemos a tener un mejor pensamiento desde el punto de vista lógico-analítico. Generalmente nos concentramos en situaciones muy puntuales y tenemos una mejor orientación desde el punto de vista espacial. Por otra parte, la mujer se caracteriza por un gran desarrollo de lo que es el lenguaje, y dentro del lenguaje, las inflexiones que se le da a la voz. La complejidad de esas inflexiones, sumado a una mayor habilidad lingüística, determina de que cuando los hombres las escuchamos, se activan muchas más áreas de nuestro cerebro, y eso agota.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad del 60%. Argentina busca revertir los fallos de la justicia de Nueva York que favorecieron a los fondos buitres. La oferta que presentó propone equiparar el canje abierto a los bonistas en el 2010. La próxima audiencia será el 27 de febrero. Hoy se conocerá la recaudación tributaria de diciembre. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, hará el anuncio. Rondaría los 62.000 millones de pesos y el total del 2012 se acercaría a los 680.000 millones. Asume la nueva cúpula de la Policía de Córdoba. El comisario general Ramón Ángel Frías se hará cargo de la jefatura de la fuerza en reemplazo de Sergio Comuñaro. El principal opositor de Chávez pidió a los venezolanos no creer en los rumores. El gobernador de Miranda pidió calma respecto de los trascendidos sobre la gravedad del presidente que sigue internado en Cuba. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos celebrando los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Pública.
Y gratuita.
Aquí me han regalado esta camiseta.
Qué lindo.
De los voluntarios que trabajan en los 400 años. Y después vamos a sacarnos una foto todos juntos, con los chicos que están trabajando aquí.
Es pública, es de todos, dice la primera.
Sí, señor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mozo, esta sopa tiene un pelo. Nuestra habitual sección destinada a cuidar la salud y la limpieza de la comida, sí, tanto en Córdoba como en el país todo. Uh-huh, sí. Hemos hecho una recorrida por la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Córdoba y por todo el país, y realmente lo que comemos da asco, Barto.
Sí. Bueno, lo que come usted, ¿dónde va a comer?
La sopa efectivamente tiene pelos. Se calcula que por cada 10 litros de sopa hay 20 pelos.
No, sí, señor.
O sea, a 2 pelos por litro.
Usted tomó de cabello de ángel, me parece.
También.
Hay pelos. Hay pelos. ¿Por qué hay pelos? Porque no hay control. Porque el cocinero, en vez de tener una gorra de baño de nylon como las que usa Rolón en Villa Gesell,
no usa más.
Para evitar que los pelos se salgan de su cabeza, no. Anda por ahí.
Con esas melenas asquerosas.
Con esas melenas al viento ahí, peinándose y saludando como si fuera Pergolini. Y los pelos van a la sopa. Y después bueno, pero... el mozo, esta sopa tiene un pelo y el mozo con excusa, siempre, no señor, mire, es una rajadura del plato.
Sí,
puede ser. Mire, mozo, yo nunca he visto rajaduras que se muevan.
Y que floten.
Y usted está saliendo. El mozo dice, las hay, las hay. Y así.
Pelito para la vieja.
Primero quiero decirle, porque siento un tono acusador en su voz. Quiero decirle que por más que usted se coma un plato de pelos,
mozo.
Mozo,
no le va a ocurrir nada. Esto para no sembrar el pánico y poder continuar hablando, ¿sí? Si hoy nos comemos todos un plato de pelos,
vas
todos
a solo estamos a cenar, acá, yo voy a vomitar y vengo.
No pasa nada.
¿Cómo no pasa nada?
No pasa nada, el cuerpo no le pasa nada, incluso puede llegar a ser nutritivo también. Pero sé que a usted le puede dar asco.
Ah, sí.
Sí.
Pero eso es otro asunto, no es un asunto de salubridad.
Bueno, pero entonces... tenemos que hacer un ministerio de asquerosidades.
Bueno,
ya existen.
Es imposible colar la sopa, por ejemplo, dos veces.
¿Por qué?
Para que queden los pelos. Y porque ahí le quedan nutrientes, le quedan fideos.
Claro, junto con los pelos.
Ah, sí,
es el problema que tenemos.
El pelo es el nutriente de la sopa.
Ahora, el pelo... usted acaba de nombrar el pelo como nutriente, ¿no? Qué raro que no se les haya ocurrido a los novelistas que glosaban... Las historias de náufragos, Robinson Crusoe o lo que sea, que los tipos se cortaran el pelo y luego se lo comieran.
Sí,
dado su carácter,
porque además el pelo crece ahí.
Y el pelo es lo más ajeno que podemos comernos de nosotros mismos. Que a usted le dieran elegir
las uñas.
¿Qué cosa de usted mismo comerse? Elegiría el pelo, naturalmente.
Sí, pero hay un detalle, clave en esto.
A ver...
Es nutritivo el pelo del otro.
Perdón, digámoslo de vuelta.
¿De dónde?
No, el pelo del otro.
Mozo.
Deme dos.
Ahora sí.
Una viuja japonés.
No, porque,
no.
Sí.
Para mí no, señor. No, señor.
Porque es en la diversidad. Si usted se come a sí mismo.
Es incesto.
No, no sirve. Mi plata no vale. No.
Por ejemplo... Si naufragáramos,
sí. Dios no permita, por favor.
Tendríamos que ponernos de acuerdo en comernos cosas del otro.
Barton.
Y ya no propias.
Claro, porque a uno le da cierta repugnancia.
No, no es repugnancia. ¿No?
Dígalo
no,
una vez lo que vas a decir, claro.
Pero bueno. Es eso, no.
Como
no
quiera que diga, que sea, sí. Esta información es veraz.
Veraz,
okay. ¿Usted sabe cuántos kilos de insectos comemos en la sopa? Y particularmente en la sopa que se confecciona en lugares públicos, señor.
Bueno,
no solo sé. En la sopa, sino en el guiso.
¿El guiso?
Una cucharada por cada kilo y una cucaracha, mejor dicho.
Eso, sí.
Que es mucho más asquerosa que una cucharada en general.
Sí.
Una cucaracha cada kilo y medio de comida, señor.
No, es mucho eso.
¿Es mucho? No, ¿cómo va a ser mucho? El mío vino vacío casi, ¿no? ¿Y sabe que es lo rico? Cuando vi esos aparatos que calcinan los insectos voladores, porque vienen fritos, le caen en el plato, y entonces ya, eso sí es
¿A dónde
rico.
Va usted a morfar?
A la pizzería de Bartos, donde sirven pelos de otro.
No, hay... usted sabe que los platos que lavan en los restaurantes, se lavan rápido. ¿Vio? Cuando hay mucho movimiento...
Sí, se lavan poco y mal, sí. Esa es la verdad.
Se lavan. Si a usted le viene el plato calentito...
Sí, desconfíe.
Desconfíe.
No es el microondas.
No,
es que lo lavaron así nomás.
Claro, le quedó el agua
jabonosa.
Caliente.
A veces la sopa trae también una cosa medio espumosa. Dice, ¿qué es esta espumita que trae la sopa?
De, por ejemplo, del pelo para allá, está más espumosa. Y es que no han enjuagado bien el plato.
No se enjuagó bien.
No han enjugado bien el plato.
O encuentra, es muy frecuente en los restaurantes de pastas, encontrar en un plato de ravioles un fideo.
Ya, eso es una pésima noticia.
Sí, eso es asqueroso. A mí sí, eso no me gusta.
Si yo le digo, mozo, ¿qué está ocurriendo acá? No crea que no me di cuenta. Sí. Dice, no, bueno, que todo se mezcla en el estómago, esa vieja...
Bueno, no.
No, señor, no han limpiado bien.
Claro, le queda mezclado.
Y mire, nosotros tuvimos que echar a un cocinero que era muy bueno, pero lloraba. Sí.
Era triste.
Era llorón. Era triste. Él había andado con una mujer que lo había abandonado. Y bueno, eso nosotros...
No, ¿qué no bueno, señor, está bien.
Todo lo hacía llorando. Se mandaba un puchero, por ejemplo, antes de y llorar. Lo hacía en ambos sentidos. Y derramaba unas lágrimas de una naturaleza inversa a la de las yuríes. Tan saladas. Entonces, ¿qué pasa con esta sopa, mozo, que está tan salada? Y ahí sabíamos. Y le decíamos, Morales,
sí, que así se llama.
Morales, estuvo llorando, ¿no?
Sí,
y él, al principio lo negaba hasta que rompía en llanto.
Qué horrible. Tuvimos clientes con ataques de presión alta por la sal de las lágrimas de Morales.
Claro.
Imagínese.
Y le decíamos, Morales, trate de llorar todo antes de venir acá.
Claro.
E incluso algunos de nosotros le damos conversaciones optimistas
claro.
a Morales.
Claro, darle una alegría.
Claro. Sí. Y Morales vio una... La vida va y viene, el amor va y viene.
No diga eso.
No,
eso es lo más triste.
Me hacía llorar más todavía. Y hasta que lo tuvimos que echar.
Sí.
Un día le dijimos, mire Morales, nos gusta mucho cómo hace usted la comida, es usted muy limpio, muy servicial, pero llora y váyase Morales.
Sí. Sí, y no consigue.
¿A qué no sabes qué dice?
Más salada todavía.
Sí.
No, en general hay un control estricto de bromatología.
Acá en Córdoba se controla mucho la comida.
Se controla todo, señor. Todo lo relleno.
Por ejemplo, los alfajores.
Sí. Bueno, los alfajores, ¿qué? El dulce de leche va a controlar. No hay mucho para controlar.
¿Cómo? No. Se hacen con máquinas, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo se, mire, lo que nosotros sabemos, lo que pasó en nuestra fábrica de alfajores. Nosotros tenemos una...
¿Usted fabrica alfajores?
Sí.
Alfajores
la noche que te escucho. Teníamos un señor que lo habíamos tomado un poco de lástima. Él había trabajado antes en un restaurante. Y lo habían echado.
Pobre hombre. Buena gente el tipo.
Sí, bueno, y usted sabe que tenemos ahí unos gigantescos piletones. ¿Dónde está? El relleno.
Sí, señor.
Y luego ese relleno se pasa por los alfajores. Generalmente es dulce de leche, pero a veces no. Ajá. Hay también de pera, de higo, ¿me entendés lo que te digo?
Sí.
Calle cualquiera. Y este hombre gustaba de contar sus penas. Y se apoyaba en la baranda que daba
al tanque.
A los fuentones, esos los tanques enormes de dulce de leche. Pero enormes.
Me imagino.
Toneladas.
¿Toneladas?
Sí, señor.
¿Para hacer cuántos alfajores?
Les voy a contar una historia muy triste. Dijo, y se hizo así para atrás y se cayó.
Con el ruido de la máquina, imagínense. Claro. La máquina es muy ruidosa.
Pero nosotros lo vimos que se cayó.
Sí, pero...
Y nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos?
¿Cómo que hacemos? Detenga la producción.
Había entrado recién, no nos habíamos encariñado con él, la verdad.
Sacarlo era imposible.
No, ya caes
en medio de ese dulce de leche,
sí.
Ardiente, en estado... La temperatura, sí. Más o menos la de la superficie del sol, señor.
Pero ¿cómo pasa?
O sea, sacarlo, ¿para qué lo vamos a sacar?
Para lo que iba a quedar no valía la pena.
Claro. Entonces, ¿denunciamos? ¿Para qué?
¿Cómo
para
problema?
Que quede entre nosotros.
El tipo no tenía familia. Decir, no.
Siempre va a quedar bien.
Sí, etcétera.
Pasó.
¿Cómo pasó?
Y si seguimos
usted dice que estos
pasó,
alfajores...
Viene una cosa que muele ahí todo.
Las cuchillas.
Salieron los alfajores como salen siempre.
Pero señor...
Qué rico estos alfajores, ¿cómo se llamaban? Suspiro de monja, ¿no?
La noche que te fuiste, alfajor mediano.
La noche que te fuiste de dulce de leche. Qué rico, todo.
un día, bueno, yo esto lo vi yo, ¿eh?
Sí,
lo vi
sí,
yo,
con sus ojos.
Voy a la casa de mi novia, la casa de mi novia, ¿y qué le llevo de regalo? Una caja de alfajores.
Y bueno,
me dice, siempre me traes lo mismo. Y le digo, si soy el dueño de la fábrica.
Bueno, por eso, señor, compre otra cosa.
Tiene que poner una florería, tonta.
Claro. Y le digo, tomá, son la noche que te fuiste, dulce. Bueno, lo llevó, entró ahí. Le digo, convidó a la madre, unas tías que había. Qué rico, qué rico, qué rico. En eso, mi novia dice, dice. Y me mira, dice, ¿y este anillo? ¡Oh! Yo le dije, bueno, sí, me estás proponiendo casamiento. Yo ya no sabía qué decir.
Las tías, ¿cómo es?
Sí, le dije.
¿Pero cómo va a decir?
Qué alegría, ¿sabes?
Yo con tal de salir de un problema soy capaz de meterme en otro 100 veces peor. Sí, efectivamente, quise tener ese detalle. Ese. Qué hermoso, dice, ¡oh! Dice, ¿qué? Y tiene una inscripción adentro. ¿Qué me has puesto?
¿Qué le puse? Sí.
Hay Morales, Morales, Morales. ¿Por qué me pones esto? Y porque, ¿qué es lo más importante en el matrimonio?
¿Qué?
La moral.
La moral.
Pero señor.
Pero acá dice Roberto Morales. Bueno, dije, sí. Últimamente dámelo, le dije, si no querés casarte.
Son todas
y
iguales.
Y lo arrebaté. Sí. Dije, ahora no me caso nada. Le agarré el anillo y me lo guardé. Pero una tía en ese momento dice, ¿qué es esto plástico? Y saca una cédula de identidad.
Pero señor, todo en la misma
de las viejas cédulas, claro.
Roberto Morales, ¿quién es? Y le dije yo, bueno...
Y ya está, todo.
En eso cayó, el padre de ella es policía.
Sí. Y cosa que dijo, no sabía todavía.
Acá hay algo claro. Raro.
Sí.
Dice, para sí. Mí, usted tiró algún tipo... en el fuentón del relleno y a ver el ADN, dijo el tipo.
¿Qué ADN? No lo tiene ahí.
Agarró el alfajor, lo abrió así, la muy bien, lo puso en una máquina que él tiene en la casa.
¿Cómo va a tener una
la
máquina?
La de ADN.
La chiquita.
Dice, lo dicho, Roberto Morales.
Pero si estaba la cédula, señor.
Y por eso mismo lo
y
dijo.
Claro.
Y y bueno, me denunciaron.
Pero, no, hasta aquí no hay indicios de que usted lo haya matado.
No, bueno, pero bueno, ¿por qué?
Ocultó.
Claro, nosotros le dijimos, sí, se cayó. Ah, ¿por qué no lo dijeron antes? Entonces, ¿no ve? Presos.
Claro. No me digas que fue preso.
Sí, fuimos presos. Sí, estuvimos
pero...
presos. Por suerte la pasamos bien porque nos designaron en la cocina.
Claro, usted eso ya lo sabía.
Y ahí pudimos desarrollar... Todo este conocimiento que tenemos acerca de la comida contaminada, como hay en Córdoba, claro. En Buenos Aires y en todo.
Y al no gastar tantos años en hacer alfajores en la cárcel, ahora somos así de ricos como nos ve, prósperos.
Ah, mira, han hecho fortuna.
Sí. Okay.
Ahora, y cuando cae un inspector...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy
el inspector.
¿A usted es el inspector?
Ah, sí. ¿Cuando cae un inspector qué?
¿Qué revisa? Porque uno lo que tiene
no
a mano ahí...
No puedo decir a usted lo que voy a revisar.
¿Qué vivo? No, pero...
¿Qué vivo? Porque
¿qué
entonces
vivo?
Usted esconde o pone en condiciones lo que yo voy a revisar.
No, lo que digo es, ¿cómo sé yo, propietario de un restaurante, que usted no me planta un...
Que va otro día, dice.
Un virus, una suciedad...
No. Señor, nosotros, por ejemplo, la pizza, le sacamos la capa de mozzarella y miramos abajo. Con este palo que tengo acá en la mano.
Ese palo es un asco, señor.
Ahí está. Sí.
Ajá.
¿Y qué hay? No.
¿Y este insecto?
Eso es una aceituna.
Ah. Muy bien. ¿Yo?
Y todo. Reconoce.
Debajo de la pizza suele haber...
El debajo de la pizza es el debajo de la pizza.
Eso, hay un mundo.
Hay cosas que no se tocan.
Por ejemplo...
Por código, el debajo de la pizza.
Ah, yo pensé, bueno...
Por código, señor. Es como que usted a una milanesa le saque el pan rallado y se atreva
a ver lo que hay. Muy bien.
Ahí es donde vamos. Levantamos con este mismo palo. Con este palo levantamos el pancito rallado. Igual, hay restaurante donde hacen las milanesas tan mal que el pan rallado se desprende solo.
Sí, porque es con doble huevo.
¿Por qué, señor? Ahí está.
Es con doble huevo.
Hacen como
sí,
un bizcocho pero... con el huevo.
Claro.
Lo cocinan dos veces.
Se la pasan dos veces.
Sí.
Sí, igual que sí.
Una...
A ver, ¿cómo hay que hacer? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una pobre mujer que está a punto de divorciarse porque mi marido se queja de que el pan rallado se le sale a la milanesa.
Y bueno,
¿cómo es esto? ¿Cómo la tengo que pasar por el huevo?
El procedimiento es el siguiente. Usted tiene el huevo batido, la carne por un lado, el huevo por el otro.
Sí, sí, y la golpea.
Sí. Primero la pasa por los huevos.
Bueno.
Una vez que la pasó, así chorreando como sale, la tira al pan rallado.
Sí.
La empana,
¿eh?
De un lado, del otro.
Y la pone...
Y la vuelve a pasar por los huevos.
¡No! ¡Está loco! No,
esa es la doble, señor. La que hacen los restaurantes.
Eso
es lo que hacen los restaurantes.
Eso hace que se salga el...
Esa es la caída de todo cocinero y cocinera.
Pero es lo que hacen los restaurantes, ¿por qué? Porque le inflan la milanesa. Si fuera todo carne lo de adentro, se encarece el producto, ¿comprende?
¿Y qué?
Entonces la manera de inflar la milanesa es
está
esa.
Está detenido.
Y otra, espere, no. Esto es lo que hacen los demás.
Se acabaron tus hazañas.
Y la pasan una y otra vez. Y le queda una capa así de pan rallado y una feta de carne. Y eso es lo que sale, lo que está comiendo usted. ¿Vio cuando se le hace el globo a la milanesa?
Sí, sí.
Una especie
no,
de...
pero vos pinchás y te queda pinchado el pan rallado solamente.
Queda el pan rallado.
Se lo comés así con cara...
Es más sano, es cierto, ¿no? Porque, pero bueno.
Bueno, finalmente... pastas rellenas,
canelones,
el relleno.
Bueno, el relleno lo hacemos de una vez y para
el
siempre.
El relleno acá en este restaurante, según han denunciado,
sí,
lo hacen con lo que sobró del día anterior.
Sí. Y así
las sobras que deja la gente son puestas en una máquina, en un gigantesco fuentón,
sí,
donde se muele todo y al otro día son rellenos de ravioles. En este raviol, mire.
A ver.
Mire.
Sí, pero ¿qué hay ahí?
Hay eso. De todo.
47 sustancias.
De toda índole. Productos cárneos.
Sí. Hay, pero no se distingue.
Pedazo
igual
de postre.
¿Cómo va a haber un pedazo de postre?
Hay café solidificado, señor.
Sí, señor.
Galletas chinas de la suerte.
Escupida de mate.
¿Cómo va a haber escupida de mate? Eso es la
granada. Mire, mire, mire
la máquina.
Esto es lo peor.
¿Qué?
Un anillo.
Era de muchos anillos.
¿Y qué? ¿Dice algo?
Tiene una inscripción.
A ver.
Te amaré mientras viva.
Sin firma.
Se le pasó.
Roberto Morales.
Me parece que era una pulsera.
Duraba poco en los trabajos. Trabajó en todos los restaurantes.
Y en todos terminaba igual.
Sí.
Terminaba como relleno.
Es la historia de muchos. En el delito,
acá llegó con tres dedos. No sé si usted lo vio en alguna pizzería antes.
Está detenido. No sí. Trate...
¿Por qué detenido, no, señor? Trate... ¿Yo qué hice?
Hace años que venimos investigando esta muerte.
Una conversación. Vamos a otorgar a los restaurantes limpios
una distinción.
Una estrella.
Sí, señor.
Está
en
muy
la
bien.
Puerta... Si usted ve una estrella, quiere decir que ese restaurante está limpio.
Pero no es una virtud, es lo que corresponde, señor. Tiene
bueno,
que estar
no
limpio. Entonces, el que no la tiene...
Es de los otros. Ya está. ¿Cómo
es sea? Sucio.
Sí. Es sucio.
Sí, sí. Usted, por
y,
ejemplo.
El éxito que tienen los restaurantes sucios es increíble. En Buenos Aires lo recomiendan. Dicen. Uh-huh. Tenés que ir a este restaurante, dicen. Es muy sucio.
Claro.
Pero no sabés qué sabrosa la comida.
Sí.
Y después agregan... Van todos los camioneros.
Sí,
como si los
calidad.
Camioneros fueran conocidos por su condición de gourmet.
Claro.
Y con camioneros más bien se come cualquier cosa.
Bueno, sí,
embargo, sí, señor.
No, si van los camioneros es que debe ser bueno ese restaurante. Mm. Es sucio pero sabroso.
Claro.
Y buscan el plato mal presentado.
Sí.
La vajilla cascada. Todo,
sí, sí, sí.
Y si lo tratan mal, mejor.
Vaso rajado. Y si te tratan mal, mejor.
Mejor todavía. Mm.
Bueno, ese es el restaurante modelo que estamos por poner.
Propiciando aquí,
con
sí.
Con Jorge Dorio y que se va a llamar La noche que te fuiste.
Bueno, lo felicito, entonces. Sí.
Bueno, muchísimas gracias. Pero... En cuanto a nuestra condición de inspectores, no podemos menos que multarlo, uh-huh, arrestarlo,
no,
y condenarlo.
Sí. No, usted no condena, en tal caso,
señor, es lo mismo.
Me condenará un juez.
Sabemos, conocemos.
Los jueces vienen todos a comer acá.
Justamente por eso,
sí,
señor.
Justamente por eso. 30 años preso.
Señor. ¿Cómo 30 años, señor?
Porque usted no va a pagar la multa de 40.000 pesos que pensamos aplicarle, ¿no?
40.000 pesos de multa.
Sí, 40.000 pesos. Sí. No me diga que está dispuesto a pagarla ahora mismo.
Y podría evitar los 30 años de...
Bueno, tendría que ser el pago hoy mismo.
Sí, sí. Porque además la justicia vio cómo es, entonces tiene que ser pago en efectivo. No sé si me explico.
Bueno, mire. Acá tengo 200 pesos.
¿200 pesos? No me haga reír.
500. 500 y esa pizza que quedó de ayer.
Hecho.
Momento. Bien, 200, 300, 400, 410, 420, 430.
La chiro la contaba.
41, 42. Muy bien. El matambre, listo. Haga de cuenta que...
Aquí no ha pasado
aquí
nada.
Aquí no ha pasado nada. Y quedan todos invitados a comer en este sí, nuevo restaurante que hoy se inaugura, la noche que te fuiste.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
¡En Gente! ¡Vivan los novios! La boda de Arana y Susini. Este amor es para toda la vida. Fueron 3 días de fiesta en su casa de Nordelta. María lució 3 vestidos. Facundo decoró el jardín y sus hijos fueron los únicos testigos de la ceremonia religiosa. Las ondas del verano. Punta Mar del Ipinamar. Todo lo que hay que saber. La moda, la movida, las playas tops y los tips playeros. Flor de escándalo. Flor Peña después del video hot. Con mi vida privada hago lo que quiero. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 60%. El gobierno nacional ultima los detalles para pedir que se levante la feria judicial para la ley de medios. El Ejecutivo hará la presentación hoy a primera hora a través de la Jefatura de Gabinete. Será en búsqueda de que la Cámara resuelva con celeridad la cuestión de fondo planteada por el Grupo Clarín contra algunos artículos. Daniel Scioli confirmó su asistencia a la inauguración de una nueva planta de tratamiento de residuos domiciliarios. Será el jueves en San Martín y aún se desconoce la participación de Mauricio Macri. Habrá una marcha en Rosario para reclamar justicia por el triple crimen que se cometió hace un año. Los familiares de los 3 militantes sociales asesinados el 1 de enero del 2012 se movilizarán el próximo viernes. Será hacia los tribunales provinciales para exigir el esclarecimiento del caso. Esta semana, Uruguay definirá sin multa al empresario asaltado en Punta del Este. El hombre denunció el robo de una cifra millonaria entre efectivo y joyas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlo con vos.
Usted, señor, que está del otro lado, ¿cómo encararía una nota a Alejandro Dolina? ¿Qué le preguntaría? ¿Usted?
Yo no lo elegiría como entrevistado.
Quería preguntarte si el Dolina íntimo, ¿no? Cuando vos te enfrentás al espejo, ¿cómo se lleva con esa imagen que recibimos los que te escuchamos? Porque uno piensa que tenés como todas las respuestas.
Qué buena pregunta.
Yo me llevo bastante mal con esa que tiene la gente, que es totalmente equivocada, no tengo ninguna cosa clara.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba, capital, celebrando los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ya llega a la sala de la Universidad Nacional de Córdoba nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Lance. Esta noche, con el trío sin nombre, compuesto por Manuel Molina.
¡Bravo, niño!
El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. De los numerosísimos pedidos que hemos recibido, hemos seleccionado, merced a un Boy Scout, el primero de ellos, que es Coplas del Valle.
Una zambita, ¿eh?
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta pa' la piriquita, traigo una flor del aire de la lomita pa' mi tirogateña, mi niña churita.
Muy lindo, maestro.
Maestro, aquí Alberto de Córdoba Capital le pide Barrio Reo.
¿Había
Barrio Reo? ¿Lo tiene?
Había reiterados pedidos para Barrio Reo. No sé si quiere...
Como su nombre.
Sí, sí, sí.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio Reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de lino vengo a buscar. Estoy rendido tanto amar.
Bien, maestro. Aquí le piden para Verito, Vanessa y Bárbara, las tres con Belle. ¿Escucho hablar de la criollita de su pueblo, la pebeta de mi barrio? ¿Una golondrina no quiere por ahí?
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de suelo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Varios coinciden en pedir temas de los Beatles.
Todos.
Sí, acá dice, todos. Una de los Beatles, por favor, Sargento Pimienta, pide, que calculo que será...
Ah, ¿qué dice, Sargento? ¿Cómo le va?
Ahí está. Se bajó el superdito amarillo, parece. Sí.
Bueno, vamos a hacer. Ok. ¿Estamos todos listos?
Sí.
¿Tiene la voz lista?
Sí. ¿Dónde la tiene? Responde ya sí.
¿Va?
One, two, three.
With Sergeant Pepper slowly as the band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper slowly as the band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly as the band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely has the band. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts. La, 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 la. That kind of song. Nothing you can do but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can play that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to view in time. It's easy.
Como gente del Colegio Mayor Universitario de Córdoba, L30 y L37, para también Roxana, Amorina, etcétera, le piden Muchacha Ojos de Papel.
También, es casi lo mismo.
Sí, parecido.
Sí. Rompeclima vino.
dónde vas, quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la nada suba el sol. Muchacha, piel de arroyo, no corras más, tu tiempo es solo. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bien, maestro. Aquí vamos, tenemos un pedido especial para toda la gente que nos ha invitado y recibido hoy. Jorge Moreno, que debe andar por ahí, Puentecito del Río. Uf.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, para el trío sin nombre le piden, vino Juan Carlos Falsete, ¿no?
Sí.
Ahí viene un colectivo porteño.
Vino lesionado, pero...
39,
señor.
Bueno, vamos a, tal vez ocurra una tragedia.
Tal vez ocurra una tragedia o dos.
A ver, dale.
Day, and the storyteller said, not the score brings all inside. For the men and only they sail across the Milky Seas. Never back, never fear, never cry. Sound for the day, I take your hand in the light.
Debemos irnos, maestro. Agradecemos a la gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Celebramos estos 400 años de vida.
Y ahora vamos a conectar
directamente.
Directamente.
Con la Radio Televisión Española, transmitiendo desde América Latina en el único programa pensado para todos los niños hispanoparlantes del mundo, un programa que se llama Paco. ¡Paco!
¡Vamos, niños!
¡Y aquí estamos!
Sí, señor, directamente desde España para celebrar los 400 años de esta facultad, niños.
Pues vamos, ¡viva Colón!
Bien.
Ahora es otra cosa.
A ver, niños. A ver, niños.
A ver, ¿estáis los niños?
¿Dónde están esos niños?
¿Estáis allí? ¿Se han dormido? ¿Estáis o no estáis, hombre?
Oye, oye, oye. Te diré algo en voz baja para que nadie pueda oírlo.
Pues vamos con una nota, hombre.
Pues que yo podría llegar a equivocarme o olvidarme la letra. Vosotros debéis soplármela en voz muy baja para que ninguno de los niños se den cuenta.
Bueno, no, no, no.
Y ahora continuamos con el programa.
Esas bebés, hombre, qué tipo. ¡Abre las palmas, niños!
Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores. Tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres toda vida escuchar la melodía, pues depende,
¿qué depende?
El instrumento que tú tengas ese día. Oye,
pues vamos, hombre.
Oye, ha llegado el momento que me...
La caricia, las caritas.
Me olvidé la letra. ¿Si toco la qué?
Si toco... Pues vamos, ¿esta?
No, 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 es otra canción esa.
La de viento, hombre.
La...
Cuando yo, oye, cuando yo te haga esta señal...
A ver.
Esta.
Ah.
Quiere decir que me tienes que soplar. Y cuando te, en cambio, cuando te haga esta otra...
Pues, ¿qué hago?
Pues te callas. A ver...
Ya lo habíamos entendido.
En cambio, cuando te haga esta otra...
¡Oh, no!
Oye, ¿tres señas?
Si toco la trompeta... Si toco el clarinete... Si toco el violín...
Como dijo Martín...
Si toco el trombón...
¡Vamos, niños, a las palmas! ¡Vamos, Córdoba! ¡Y toda Andalucía!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Y... La seña, se me paró. Está haciendo la seña. ¿Cuál era la seña? Mira. ¿Qué la seña es esta, hombre?
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. No me acuerdo.
Hombre,
no me acuerdo.
Están los niños presentes.
Este hombre con el dedo.
Los niños pierdan la ilusión, hombre.
Si toco la trompeta,
urru, urru, urreta.
Si toco el clarinete,
urru, urru, urrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, bom.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high treetop. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood here before beside the pouring rain, with the world turning circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this way, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 60%. Ya no funciona el subte A. Los usuarios de esa línea deberán buscar un traslado alternativo, ya que el gobierno de la ciudad la cerró para su modernización. Estiman que los trabajos llevarán al menos 60 días. La diputada María Elena Nadeo instó a resistir un nuevo aumento en el boleto del subte. La legisladora del Frente Popular y Progresista criticó las declaraciones de Mauricio Macri. El jefe de gobierno dijo que sin subsidios el pasaje costaría más de 6 pesos en vez de 2,50 como en la actualidad. La Municipalidad de Rosario confirmó 3 muertos y 3 heridos por distintos hechos en Año Nuevo. Los fallecidos son 3 hermanos que fueron baleados en 2 hechos diferentes, mientras los 3 heridos fueron apuñalados en una pelea entre vecinos.
Deportes.
Fútbol. Los hinchas de Independiente festejaron los 108 años del club. Realizaron un banderazo frente a la sede de Avenida Mitre. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales y pese al mal momento que atraviesa el club durante el festejo, los hinchas expresaron su respaldo al plantel. Cielo algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 16 grados, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show.
spaceman is swinging.
Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4.
Y hoy doble, tenemos la emisión de Tiempo de Show de verano a partir de las 21, ¿eh?
Sí, efectivamente, yo no sé, y acá entra la duda, y me gustaría abrir la inquietud para con nuestros amigos, a ver si nos dan una mano.
Sí.
¿Se va a llamar Tiempo de Show a secas?
Tiempo de Show...
Porque son dos cosas distintas. Yo creo que hay que diferenciar.
¿Cuál es? La matina de Tiempo de Show, dice.
Bueno, es una linda alternativa. Es una muy buena propuesta la de Pablito Calegari.
Sí.
Yo la pondría ahí, en consideración.
Ese es el tacho. Ese es el sexto. Ahí donde está guardando las opciones. Todo lo que mandamos nosotros, todas las cosas que yo le mandé, que veo que están ahí, todos los papeles, los ponen en... No es la valija suya, es un cesto eso de papeles. ¿Qué es eso?
Como dijo Pablo...
La matiné de Tiempo de Show.
La matiné de Tiempo de Show.
Como la matiné de La Venganza.
Sí, ya sé. Sí, sí, sí.
Hay otras opciones también, que hay gente que nos... Tiempo de Show de verano, Tiempo de Show...
Más jugada esa, ¿no?
Tiempo sí. De Show,
En ojotas.
Podemos ir, ya lo vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ir viendo. Todavía tenemos como...
Bueno, yo ya empiezo a tirar la propuesta. Abrimos la línea de la radio para que jueguen nuestros amigos y bauticen a Tiempo de Show, que... correrá desde las 9 y hasta las 11 de la noche durante enero.
Exactamente, durante enero y solamente durante el mes de enero.
Sí y solo sí durante enero.
Sí.
No pidan más, no pidan más.
Sí.
Ya es suficiente con lo que tenemos.
Dios mío, por favor, querido.
La matiné de Tiempo de Show, hay una propuesta, la de Pablo Calegari.
Sí.
Tiempo de Show verano.
¿Por qué le guiña el ojo así, como de la matiné y le guiña el ojo a
Pablo? Yo creo que ya va corriendo con el caballo del comisario.
¿Qué hay ahí? ¿Un arreglo? ¿Por qué el micrófono suyo sale más alto que el mío?
Vamos a recordar las vías de comunicación.
45-35-22-22
4535-2222 4535-2222 Le ponemos nombre.
¿Quién viene? Dios, no hay uno que entra acá sin romper algo. No hay uno, ¿eh?
Sobre todo los vidrios ahí del estacionamiento.
Sí. Qué bárbaro. Estacionar el auto.
Dios mío. O iluminamos mejor el pasillo,
yo
hacemos,
dije,
controles de
alcoholemia que el auto
a la entrada del garaje.
Lo dejara afuera, que no lo pusiera en el pasillo ese que hay hasta llegar al estacionamiento, que es todo de cristal, es todo de cristal.
Ahora, ¿a quién se le ocurre hacer un pasillo de cristal a lo largo del estacionamiento?
Y no lo entiendo. Alguien que maneja, alguien que conduce los autos, no a la gente como usted, indudablemente, querido. Indudablemente, qué barbaridad. Mire, sí, ya sé que tiene seguro, sí, ya sé, Dios mío. Música.
Sí.
Las 2:10 casi, estamos en vivo aquí en Del Plata. Arrancamos con Jules Holland, su gran orquesta, Hop the Wop, así se llama el disco. Es del año 2000, aflojen con los cohetes. ¡Aflojen con los cohetes! Jules, encima lo ven a tirar adentro, mirá.